Vamos a charlar con Soledad Alem. Ella está a cargo del área de turismo y central de reservas de Melegu, estos complejos de los cuales estuvimos charlando cuando arrancábamos el programa hace unos minutos. Vamos a ver cómo se están preparando, cómo trabajan de cara a lo que puede ser esta reapertura para el turismo aquí, por lo menos el turismo regional. Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, muy bien. Acá estamos. La verdad que con una tarde otoñal fresquita, ¿no? Ya casi comenzando el invierno. Recuerdo que años anteriores para esta fecha se estaba realizando en Buenos Aires el lanzamiento de la temporada nieve, por lo menos de la provincia de Neuquén. Y digo, ya tendríamos que tener alguna novedad al respecto y todavía no está definido totalmente si se abre o no la temporada, aunque en un 90% off the record dicen que sí. ¿Cómo se están preparando los complejos de Melegu que tiene, bueno, en diferentes localidades de la provincia de Neuquén y también de Río Negro de cara a lo que puede llegar a ser esta reapertura?
Sí, así es. Nosotros tenemos varios complejos, como vos decías. Tenemos en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Cabiagüe, Moquegüe y en las grutas en la provincia de Río Negro.
Bueno, imagino, bastante diversidad. En las grutas normalmente se puede llegar a utilizar, teniendo en cuenta que pueda abrir la temporada de avistaje fauna marina, pero falta un poquito para eso todavía. Pero los que están ubicados para el lado cordillerano, ¿cómo vienen trabajando?
Bueno, nosotros en principio estuvieron cerrados de un primer momento cuando se declaró la cuarentena y después de a poco fuimos incorporando nuevamente el personal cuando estuvo habilitado el trabajo, porque estamos en contacto con el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén y ayudando, digamos, estamos en contacto con la elaboración de los protocolos de buenas prácticas de higiene y seguridad, digamos, ¿no?, para la atención de los turistas. Así que estamos desde un primer momento atentos a las sugerencias que se fueron dando desde distintos tipos de alojamientos, porque cada uno tiene sus características y cada uno ofrecía sus posibilidades también, ¿no?
Exacto. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Aclaro esto y por ahí está bueno que lo digamos. La semana pasada hablaba con Janina Aguirre, que ya está en la gerencia del Hotel 6 de Octubre en Buenos Aires, un hotel con otras características. Digo, los preparativos, si bien tienen que ser todos de cara a poder recibir a la gente con las condiciones de salud que se requieren para esta situación, pero, digamos, de la manera que se ejecuta son totalmente diferentes en relación a lo que ustedes tienen como complejos.
Claro, incluso nosotros mismos tenemos en cada complejo una cuestión diferente por las características edilicias de cada uno. Entonces estamos trabajando en forma individual con cada uno, analizando todas las medidas que son requeridas por el Ministerio de Turismo y trabajando a ver cómo las podemos implementar. Por ejemplo, en Villa La Angostura tenemos un hall frío, se llama, que es una doble puerta, digamos. Uh-huh. Entonces hay un espacio donde el pasajero va a ingresar y ahí se va a desinfectar su equipaje, los zapatos, va a ingresar a la recepción una o dos personas solamente del grupo para llenar el libro de pasajeros, para recibir la llave. Y eso además, en el mismo complejo, por ejemplo, en Villa La Angostura, tenemos dos tipos de alojamientos, el Apar Hotel y después tenemos las cabañas, que están separadas de la recepción. Uh-huh. Entonces el recepcionista tiene que acompañar al titular de la reserva y al grupo hasta la unidad. Entonces estamos trabajando en cada forma, ¿no?, en cada unidad, cómo se va a proceder en el ingreso de los pasajeros. Bien. Ahora es un trabajo de equipo con todos los empleados de cada complejo para capacitarnos en qué es el coronavirus, cuáles son las formas de contagio, cuáles son los síntomas, cómo proceder en caso de que haya algún caso sospechoso, y trabajando también en cómo vamos a recibir tanto a los pasajeros como a los proveedores, por ejemplo, porque no es solamente los pasajeros, sino, bueno, el ingreso del personal, el ingreso de los proveedores, y con la particularidad de cada complejo. En Cabiagüe, por ejemplo, no tenemos un hall frío, pero sí tenemos una zona donde podemos acondicionar para recibir al grupo y que después se acerquen a la recepción la persona que represente al grupo, ¿no?
O sea que la parte más sencilla de aplicar todo esto viene para el lado de las cabañas, ¿no? Para aquellos edificios que tengan cabañas o separados, como en este caso el de Villa La Angostura. Después la parte de la parte es lo que puede llegar a hacerse un poco más engorroso, pero dentro de todo lo que vos me estás contando y lo que hablaba con Janina la semana pasada es que no difiere mucho de lo que nos está pasando hoy por hoy cuando vamos a comprar un supermercado.
Sí, seguro. En el Apar Hotel, por ejemplo, para nosotros es más fácil, por así decirlo, porque pasan por la recepción. Pero cuando van a una cabaña, tienen que ir hasta la recepción y después acompañarlos, y por ahí requiere de otro movimiento del personal. En el Apar Hotel está todo dentro del mismo edificio.
¿Está contemplado, Soledad, que se tome la temperatura al ingresar o no es necesario dentro del protocolo que se exige?
Sí, el protocolo lo menciona. De hecho, menciona el tema de las mamparas, por ejemplo, también en las recepciones, para evitar el contacto del recepcionista con los pasajeros, la ubicación de alcohol en gel en las áreas comunes. Nosotros en algunos complejos tenemos un servicio de desayuno tipo buffet.
Claro.
Eso también lo vamos a tener que sacar, en principio, y lo que estamos ahora armando es una bandeja para llevar el desayuno a la unidad.
Como se hace en Cabiahue.
Claro, como se hace en Cabiahue. En algunos complejos ya lo teníamos así, pero por ejemplo en Moquehue o en Villa La Angostura teníamos un desayunador bastante completo. Entonces tenemos que adaptar ahora el desayuno a la posibilidad de llevarlo a cada unidad.
Pero creo, ¿no? Esto lo pienso como turista, ¿no? Como alguien que va y se aloja. Digo, es más sencillo, hasta es más sencillo para ustedes eso, porque preparan una cierta cantidad de cosas y se lleva a la habitación. De hecho, se puede hasta a consultar el día anterior si van a querer desayunar, cuántos son los que desayunan, en vez de tener que preparar un montón de cosas que después tienen que volver a guardar para poder reutilizar al día siguiente.
Sí, tiene sus pros y sus contras. Nosotros tenemos en algunas unidades como Cabiahue, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, son departamentos que están equipados como una cabaña. O sea, tienen vajilla totalmente completa, tienen microondas, tienen cocina, tienen pava, o sea, la vajilla no es necesario llevarla. En el caso de Moquehue, por ejemplo, que tenemos un restaurante, ahí lo que se está trabajando es la distancia entre las mesas.
Igual, ¿cuánta, por ejemplo, el de Moquehue, qué capacidad tiene? Y porque por ahí muchas veces pasa que cuando vas, tampoco es que terminás cenando en el restaurante todas las noches. Entonces por ahí tal vez, en cuanto a, teniendo en cuenta la capacidad que tenga de albergar a gente y de que de todos esos que se estén alojando quieran ir a comer, por ahí tampoco es que está muy jugado.
No, pero es más el desayuno. Yo me refería al desayuno, que sí iban todos los que están en la hostería, que son 19 habitaciones.
Ah, está bien.
Entonces, en ese caso sí se preparan las mesas con su distancia. Ya está marcado el piso para ver la distancia, que no haya contacto entre las personas. Y sí, para el restaurante ya se va a poner un límite, obviamente. Pero para el desayuno es el tema. Uh-huh. Y si vemos que la capacidad de ocupación supera a la capacidad del restaurante, como quedó ahora con estas nuevas medidas, se pondrán turno también para desayunar. Entonces, hay varias alternativas que hay que ir trabajando y que creo que igualmente nosotros lo podemos ir proyectando ahora, pero lo vamos a ir puliendo ya cuando empecemos a trabajar, ¿no? Porque estas cosas uno las piensa y siempre tomando las medidas generales de protección que exige el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo, pero después con la práctica uno también va mejorando, ¿no? Lo que sea lo más práctico también, de acuerdo a lo que el pasajero va solicitando, de acuerdo a cómo nos vamos organizando con las tareas diarias de todo el personal.
Han tenido, bueno, imagino yo que vamos a seguir avanzando en esto de ver cómo están trabajando, pero digo, ¿han tenido consultas referidas a posible contratación de noches, de estadías así en alguno de los complejos? Y seguramente las han tenido, pero digo, ¿cuál es la pregunta más recurrente? ¿Qué es lo que se consulta a aquel que quiere comprar una noche de alojamiento?
Bueno, nosotros tuvimos muchos casos de cancelaciones del fin de semana largo de marzo y de Semana Santa, de gente que le quedó el crédito, digamos. Había que entonces querían viajar ahora en julio, por ejemplo. Pero nosotros ahora no les podemos vender para julio porque no sabemos si vamos a poder abrir. pero las máximas consultas se han generado ahora para las vacaciones de invierno. Y la semana pasada nosotros largamos una promoción de flexibilidad en las tarifas, que es si tomás una reserva del 1 de septiembre al 10 de diciembre, en caso de no poder viajar, lo podés cambiar para el año que viene, del 1 de marzo al 30 de junio, sin necesidad de cambiar, de pagar ninguna penalidad ni ninguna diferencia de tarifa.
Bien.
Entonces, a la largo de esa promoción hemos tenido muchísimas consultas y ya hay gente que ha concretado su reserva para el segundo semestre, porque la gente quiere viajar. O sea, hemos notado en nuestros clientes, en nuestros pasajeros que van siempre, que hay una necesidad de salir. Entonces, cuando nosotros les decíamos que estábamos tomando reserva a partir del 1 de septiembre, algunos decían, no, yo quiero el fin de semana largo de agosto porque quiero ir a esquiar, pero no sabemos todavía si el cerro va a estar abierto. Uh-huh. Estamos ahí como atentos. La idea es estar preparados para que en caso de que se abra los centros de esquí, como se está planeando que sea para el turismo interno, que la gente del Alto Valle, sobre todo, pueda viajar, ¿no?
Uh-huh. Imagino también que teniendo en cuenta todo este protocolo, lo que se tiene que implementar para poder cumplirlo, ¿esto va a impactar en la tarifa o cómo lo están viendo? Porque también tenemos consultas, o por ahí nos consulta, no es algo que uno charla habitualmente, el tema de que el bolsillo de aquellos que... Hay mucha gente que cuando liberen el turismo va a querer viajar, pero no todo, no el 100% de los que quieren viajar está en condiciones económica hoy, después de todo lo que ha pasado, para poder hacerlo. Y también pensaba, y por ahí charlábamos, es que todo este protocolo va a generar un gasto extra para el alojamiento. ¿Lo van a trasladar a la tarifa o cómo lo van a trabajar para que no le afecte directamente al bolsillo de aquel que quiera salir a viajar y que pueda hacerlo también?
Y nosotros en principio lo que necesitamos, como todos los alojamientos de todos los destinos, es tener ocupación. Entonces, en principio largamos esta promoción para ver cómo venía el mercado con esta tarifa súper especial, que es la tarifa de temporada baja, que no la hemos tocado. En principio largamos esta promoción, que es hasta el 15 de junio, pero estamos evaluando ya las tarifas para el verano y no sabemos si las reservas que tomemos ya sobre la fecha seguramente van a tener un impacto, si van a tener una diferencia de tarifa. Pero con la preventa estamos manteniendo las tarifas actuales.
Bien, o sea que la recomendación es, si están pensando en viajar y van a querer viajar cuando esto pase, aprovechen a comprar ahora con estas tarifas, porque aparte de última, si no pueden viajar por algún motivo, la utilizarán, teniendo en cuenta el margen que ustedes dan, lo utilizarán más adelante cuando puedan y cuando lo consideren conveniente.
Sí, además nosotros mantuvimos esta tarifa de temporada baja entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre, independientemente de si viajen en un fin de semana largo o no.
Ah, está bien, eso
o
es bueno.
O sea que
también
la tarifa está buena, la promoción, porque nosotros generalmente los fines de semana largos se cobran como temporada alta. Uh-huh. Y en este caso mantenemos la tarifa de baja porque lo que queremos es que la gente pueda viajar.
Bien, y que se empiece a reactivar, exacto. ¿Qué te decía? Que se empiece a reactivar, que es lo que se necesita, lo que todos necesitan.
Sí, tal cual.
Soledad, para aquellos que quieran obtener más información al respecto, ¿hay una página que engloba toda esta información o dependiendo del alojamiento y dependiendo del destino que quieran, cada página de dentro de Melehue, ¿no? Digo, Melehue Villa La Angostura, Melehue Moquehue, ¿tiene esa información discriminada?
No, nosotros tenemos una sola página que es melehue.com.ar, donde pueden ingresar y ver todos los complejos, videos, fotos de todos los establecimientos. Y de San Martín de los Andes y Villa La Angostura en particular, pueden hacer las reservas también directamente desde ahí. Si no, también estamos en las redes sociales. Uh-huh. Ahí sí, cada complejo tiene su usuario en Instagram o en Facebook, donde van subiendo las fotos y cómo se está trabajando ahora, en Instagram más en algunos vivos, de vez en cuando para ver cómo están los complejos ahora. Así que estamos ahí, y ahí en la página web pueden ver los teléfonos de contacto y los correos electrónicos, porque uh-huh, hoy por hoy la oficina de reservas de Neuquén está cerrada, pero estamos trabajando online.
Soledad, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos, Marcelo, un saludo para todos.